Y entonces ya el niño y la madre se fueron detrás del lobo, dice que lo abrieron, salieron todos muy contentos, había una pequeña canción también, ¿no?
¿Cómo era la canción?
A ver si se acuerda.
Esto es importantísimo, porque las canciones se pierden por completo.
Sí, pues había, tenía así como una canción que cantaba. Estoy tratando de recordar, pero quizás ahora mismo no la recuerde. Pero sí, con la cabrita. Pero no sé, la canción de ahora mismo no
se acuerda. ¿Alguien se acuerda de la canción de ese cuento? ¿No? ¿Alguien tiene otra versión de ese cuento?
Yo, mi padre nos contaba el de la zorra y el sapito.
¿Y ese cómo era? El de la zorra y el sapito.
Pues ese era que un sapito y una zorra hicieron una parcería. Y como entonces era en el campo donde se trabajaba. Y le decía a la zorra, sapito, vamos a hacer una parcería.
Pues sí, la vamos
a hacer. ¿Se la acerco?
Y decía, pues tú mañana, sapito, viene y harán la cerca. Bueno, pues yo vengo y haro la cerca. Ya araron la cerca, salió el trigo, ya se puso de segar y la zorra le decía, sapito, tú vienes mañana y siega el trigo. Bueno, pues yo vengo mañana y siego el trigo. Ya segaron el trigo, ya hicieron la era y la zorra le decía, sapito, tú vienes y saca la parva. Y el sapito decía, bueno, pues yo la saco. Y ya sacaron la parva, hicieron su montoncito. Y dice, pues ahora ¿cómo lo vamos a partir? Dice, pues ahora el que llegue primero a aquella pared se lleva todo el montón. Pues claro, dijo la zorra. Entonces, pues el sapito dice, pues bueno, cuando la zorra dice una, dos y tres, el sapito pega un salto y se sube la zorra. Y la zorra no se da cuenta. Entonces, corriendo, ya se rodea la zorra y le dice, sapito, ¿por dónde vienes? Y dice, bueno, yo hace ya media hora que estoy aquí. Saltó y llegó antes que la zorra.
Claro. ¿Conocéis ese cuento todo?
Sí.
No, yo exactamente.
Ese no lo contaba mi padre muchas veces.
Sí, yo lo contaba. Pero no era, no contaba
en el ¿Qué, ¿qué otra cosa pasaba allí en ese cuento? ¿Cómo te llamas tú?
Yo, María Gómez.
María Gómez, venga. Yo voy a ir grabando esto sin más, ¿eh? No os preocupéis, que luego no pasa nada, ¿eh?
Que yo lo he oído antes, pero a contar, como lo ha ido contando ella, se me ha ido acordando del cuento, que no lo sabía, no, si me pongo a contarlo, como ella lo ha contado. No,
¿con
no,
algún
no.
detalle distinto?
No.
¿No? ¿Así era? ¿Y así os recordáis todos, más
sí,
o menos?
Sí, lo recordaba.
Los que lo recordáis, ¿no?
Sí. Mi madre contaba también otro, que era la cigüeña y la zorra. Uh-huh. Era una cigüeña y la zorra. Entonces dijeron, de hacer gacha, dice la cigüeña. Dice, hoy, zorrita, dice, la voy a hacer yo. Dice, vale. Se fueron un peñasquito que había un agujerito. Hizo la gacha en el agujerito. Claro, la cigüeña metía el pico y comía, y la zorrita no podía comer porque no le cogía el botiquito en el agujerito. Y dice, pues mañana, cigüeña, dice, me toca a mí hacer la gachita. Dice, vale, se va a hacer la gachita y pues la hizo en una lastra.
La gachita, ¿qué?
En una lastra, en un peñasco, pero liso.
Sí.
Liso. La hizo allí y claro, la zorra la mía y eso, pero la cigüeña pues no podía comer el gacha porque claro, como estaba llano aquello, pues no podía eso, con que ya pues dijeron, pues cada una que las haga las gachas, cada una que las haga para ellas, porque si no, una no comía una vez y otra no comía otra vez.
Muy bien, ¿y ese cuento no sigue? ¿No tiene otra parte?
Mi madre no nos contaba, ¿no? Así.
¿Alguien se acuerda de ese cuento?
No. ¿No? Yo sí me acuerdo, lo que pasa es que yo no sé si sí, ya no sé, yo me paso
tanto. ¿Cómo te llamas?
Josefa.
¿Josefa qué?
Josefa Carrillo.
Carrillo. Bueno, la edad no la había preguntado todavía, ¿eh? Pero...
da igual.
No, es que conviene luego si se va a poner, si sí, vamos a sacar lo de cien, los nombres, más o menos los nombres nada más.
Y así cosas, mi madre nos contaba mucho también de... Empezaba a decir así muchas cosas, como estábamos en los campos, pues se entretenían en las paredes. Nos contaba un cuento de una neveretita.
¿Una qué?
De una neveretita.
¿Eso qué?
Un pajarito que se llama nevereta. Entonces empezaba ella a contarnos la neveretita de esa, yo, estando la señorita Negretita sentadita en una encinita, y vino un copito de nieve y le ha quebrado una patita, dice la Negretita. Qué fuerte es la nieve que me ha quebrado una patita, dice la nieve. Dice, más fuerte es el sol que me derrite, dice el sol. Dice, más fuerte es el aire que me detiene, dice el aire. Dice, más fuerte es el lirón que me jorada, dice el lirón. Dice, más fuerte es el gato que me caza, dice el gato. Dice, más fuerte es el perro que me ladra, dice el perro. Más fuerte es el palo que me casca, dice el palo. Más fuerte es la candela que me quema, dice la candela. Más fuerte es el agua que me apaga, dice el agua. Más fuerte es el buey que me traga, dice el buey. Más fuerte el cuchillo que me mata, dice el cuchillo. Más fuerte el herrero que me machaca. Bueno. Dice, herrero que machaca el cuchillo, cuchillo que mata al guay, guay que traga agua, agua que apaga la candela, candela que quema el palo, palo que casca el perro, perro que ladra al gato, gato que caza el lirón, lirón que jorada la pared, pared que detiene el aire, aire que empaña el sol, sol que derrite la nieve y nieve que le ha quebrado una patita a señorita Negretita.
¡Qué bonito! ¿Y usted de aquí, de Pozo Blanco?
Yo soy nacida en Pedroche, pero llevo aquí ya 55 años.
¿Pedroche qué era? ¿De
Pedroche? Sí, pero Pedroche se llama Pedroche por...
Sí, por ese, sí. Muy
porque
bien.
Creo que era el pueblo que empezó a negociar los Pedroches.
Ajá, sí. Y otra cosa, Josefa, ¿y eso se lo contaba?
Mi madre.
¿Su madre? ¿Su madre era de aquí también?
Mi madre era de aquí, se aquí.
Nacía aquí. Sí. Bien, o sea, es que esa retaíla, eso se llama un cuento encadenado, o retaíla, un cuento retaíla también, ¿no? Se ve que es de por aquí, Yo conozco otras versiones, pero esa no, esa es muy bonita, Es preciosa, porque qué bien rima todo, qué bien enlaza todo, perfecto, es un cuento perfecto. Más cosas, Josefa, venga, a ver, ¿de qué otra te acuerdas? Ya que estamos en vena, vamos a aprovechar que cuando se encuentra una vena, hay que aprovechar. Venga, una beta, Josefa, venga.
Una vez que empiezo ya te lo quiero con esa.
Y aquí no lo sé de completo.
A ver, ¿cuál era?
Esa de Mariquilla canta, está lo malo que no sabe.
¿Esa cuál es? Mariquilla canta.
Era una niña que iba con una arrulla, ¿no? Va para agua, la mandó la madre con una arrulla por agua.
¿Una qué?
No, a la barruilla, una rosca. La mandó por una rosquita, me perdí, por una rosquita estoy aquí.
Para que el cántaro no le hiciera perder el cáncer de ajo. Una cosa así, se
fue la cabeza. Ahí la mandó por agua, ¿no? Y la cogió, ya que no me acuerdo bien de ella. Luego la cogió uno y la metió en el zurrón. Uh-huh. Y tiene que ir cantando, Mariquilla, canta, que te doy con la palanca. Que llegando a la arena te daré un poquito pan.
Pero que yo era, nosotros nos contaban.
Llegando a la arena te daré un poquito pan. Claro. O llegar a la arena te tengo que matar.
No.
Yo le daré un poquito pan.
No, por lo menos que lo contaba así y la mandaba.
¿Llegando qué? ¿Cómo dices?
Llegando a la arena te daré un poquito pan.
Como se amasaba en el campo, ¿no?
La rosca que la mandó la madre
a por una rosca. Es que.
Y no sé qué pasa, yo tampoco me acuerdo de todo.
Yo bien no me acuerdo, pero era como se amasaba en el campo, ¿no?
Y la metió en un zurrón, sí. Y se la llevaba, y entonces le decía, canta, para que cantara, que era un mendigo que iba pidiendo. Y le decía a la niña, canta, que te doy con la palanca. Al llegar a la arena te daré un poquito de pan.
¿Por qué le quitó la rosca a la chiquilla?
Ay, pero no me acuerdo, hermana.
¿Y qué más? ¿Y qué pasó después?
En el campo se amasaba. De casa en casa iba pidiendo. Y le daba a la niña en el zurrón para que cantara.
Es verdad. A mí me lo contaban así, a lo mejor no me dejo algo porque yo tampoco...
No importa. Aquí lo importante es que entre unos y otros sacamos el cuento completo, que es lo importante.
Se
claro.
En el campo, ¿no? Sí. Y la abuela, en el campo se vivían la familia uno cerca de otro. Y la abuela cuando pasaba, la abuela le hacía una rosca a la chiquilla.
Sí.
Y la nena iba con la rosca a casa su abuela.
Sí.
Y cuando ya venía con la rosca es cuando la cogió este hombre, el tío de saco, que mi madre no asustaba. ¡No, para sola, que viene el tío de saco! Siempre vamos a
hacer un buen arco. Y el cuento sigue, ¿no? ¿Y qué pasaba?
Claro, después? No. El hombre la cogió, la metió en el saco. Ay, madre, está puro. Si se nos
esto no existe, esto no existe.
A ver si me sale. Que el hombre la metió en el saco y cuando llegaba donde había gente le decía, Mariquilla, canta, que te doy yo la palanca. En llegando a la arena te traje un trocito pan y la chiquilla cantaba, por una rosquita me perdí, por una rosquita estoy aquí. Y eso es...
Pero eso lo cantaba con una musiquita, ¿no?
Claro, pero yo no sé...
¿Cómo era la musiquita? Eso es muy importante. A ver.
Madre, por una rosquita me perdí, madre, por una rosquita estoy aquí.
y la, al mendigo le echaban dinero y se iba a otro lado.
Hasta no había, que le daban una aceituna, a lo que nos contaban, entonces dinero no había, una aceituna, un trocito de mortilla, en la, en
qué mundo más feliz donde no había dinero, ¿verdad?
Claro, sí que es verdad. Y llegaba otro cortijo y le decía, mariquilla, canta, canta, que te doy con la palanca, y ya está, y eso es... El... Y luego ya al final ya ni me acuerdo.
Hasta que llegaron a la casa de la madre, y entonces la madre se dio cuenta de que era la hija.
Voy a contar... Escucha, está terminando el cuento. Pues bueno, se guarda una cosa, se guarda de otra.
Y entonces ya, pues juntó gente, cogieron al mendigo y sacaron a la niña del zurrón, y porque ya cuando no cantaba, pues le decía, mariquilla, canta, canta, que te doy con la palanca, en llegando al arenar te tendré que matar, porque no cantaba.
¿Sí? Claro, que ese era el final.
Lo he oído cantar 70 veces.
¿Y cómo era? ¿Cómo era el canto ese? ¿Cómo era?
Mariquilla, canta, canta, que te doy con la palanca y en llegando al arenal te tengo que matar. Pero hemos oído cuando éramos pequeños.
Sí. Por una rosquita me perdí, por una rosquita estoy aquí. Y ahora me acuerdo del final. El final es que como iba de cortijo en cortijo, ya llegó al cortijo y la madre, los padres conocieron a la voz de la chiquilla. Iba con...
¿Y qué le hicieron al mendigo?
Ya no me acuerdo, yo me acuerdo de eso. Que dando vueltas, de cortijo en cortijo, pues llegó a...
Pero al mendigo le hicieron algo, al mendigo le hicieron algo. Venga, vamos allá. Venga, Josefa.
Un cuento, un chiste, no sé lo que es.
A ver.
Así como, estando dos pies sentado en tres pies, vino cuatro pies a pedirle un poco pie a dos pies. Cogió dos pies a tres pies, se lo tiró a cuatro pies, y se fue cuatro pies sin probar ningún poco pie de dos pies.
¿Y eso qué era? Trabalengua, trabalengua. Muy bien.
Con acertajón, porque
tienes que averiguar lo que es. Tienes que averiguar lo que es.
¿Y qué es lo que es? ¿Sepa? ¿Qué es lo que es?
El gato.
A ver, vamos a repetirlo, ahora que lo sabemos. Venga, a ver.
Estando dos pies, ¿sí?, sentado en una banqueta con tres pies, vino cuatro pies, que es el gato, a pedirle un poco pie, que estaba comiéndose el hombre una pata de algo. Vino cuatro pies a pedirle un poco pie a dos pies. Cogió dos pies a tres pies, se lo tiró a cuatro pies y se fue cuatro pies sin probar ningún poco pie de dos pies.
El tres pies sería el trípode, ¿no? El tres pies sería el trípode, ¿no? O la banqueta, ¿no?
Mi padre, cuando éramos chicos también, mi padre le gustaba mucho contar cuentos. Y nosotros vivíamos en una caseta de peones camineros que tiene una chimenea grande y era de dos personas, de dos que vivíamos allí. Entonces nos poníamos alrededor de la chimenea y él nos contaba cuentos y nos contaba... Y entonces nos contaba más que nada cuentos y como unas historias. Entonces voy a contarle una de las historias era un señorito en el campo, un señor muy rico, y el que trabajaba con él, que llevaba mucho tiempo, habían sido amigos casi de siempre, aunque uno era rico y otro era pobre, pero se llevaban muy bien, muy bien. Y entonces como ellos llegaron a ser grandes y se llevaban tan bien, pues dice, mira, tú no te preocupes si yo un día me tengo que ir al pueblo porque tengo que estudiar medicina o tengo que estudiar algo, que esté yo donde esté, a ti te hace falta algo, yo vengo a salvarte o a lo que sea. Dice, y nuestros hijos igual, si nos casamos y tenemos hijos, siempre que a ti te ocurre algo, siempre avísame, porque vamos, yo te sacaré del lío que tenga. Y entonces pues se casaron y nada, no fue pasando nada. El hombre del campo pues se hizo pastor, tuvo su hijo que ya tenía 20 años, lo hizo pastor y estaban en el campo. Y el señorito se afincó en la ciudad y entonces pues estaba allí en la ciudad. Pero el hijo se va a la mili del pobre, el hijo del pobre se va a la mili y entonces le tocó Córdoba. Debía de ser por aquí de estos pueblos y entonces le tocó Córdoba. Y entonces él estaba en la mili, estaba bien, era un analfabeto porque había estado una mujer en el campo. Y entonces pasó un día por una iglesia y se quedó mirando a la Virgen, y la Virgen estaba llena de toda de sortijas, de pulseras de oro, de todo. Y entonces miró, vio que no había nadie y se subió arriba y entonces cogió todo lo que pudo y se llenó los bolsillos y se fue. Y pasó, fue derecho, como era un ignorante, fue derecho a una joyería. Y entonces en la joyería pues vendió aquello. Claro, el joyero enseguida, porque era una cosa que eso estaba comprobado de dónde era, de dónde venía, eran cosas, anillos para esmeralda grandes y todo. Y llamaron a la policía y claro, dijeron que era un soldado. Y allí se ve que tiene que haber cerca un cuartel. Y entonces, pues claro, lo cogió enseguida los mayores del cuartel. los sargentos, los estos, los reunieron y le preguntaron y él dijo que se le había dado a la Virgen. Pero bueno, ¿cómo te va a dar a ti la Virgen todos estos collares y todas estas cosas que hay? Sí, sí, pues a mí me la ha dado la Virgen. Y entonces pues el padre desesperado, a ver, sabía que su hijo había robado aquello y que lo iban a condenar. Y entonces coge y llama al amigo. Y por cierto, tenía el amigo un hijo que era abogado. Y entonces lo llamó y le dijo que mira lo que le había pasado a su hijo, que si podía ayudarle, que un día le dijo que se ofreció a él, porque ya hacía tiempo que no se habían visto. Y dice, pues no te preocupes, yo tengo un hijo que es abogado, mira, le explicaron cómo era, cómo había sido, y el otro empezó a estudiar, los abogados estudian hasta que sacan por donde sea. Y entonces, sí, y entonces dice, bueno, pues que tu hijo se mantenga en que se lo dio la Virgen, y que se lo dio la Virgen. Y entonces pues ya hubo un juicio de las almas, hubo un juicio, y entonces el abogado, claro, el fiscal primero habló y dijo que como robarle, además de lo malo que era robarle a la Virgen, nada menos, que eso era bueno, condenatorio, pero muy, muy grande. Y entonces el otro se calló, y cuando le tocó hablar, pues salió, y entonces había un jurado. Y le dijo, dice, así es que ustedes lo han visto claro. Ustedes lo juzgan a este hombre y nada, porque está clarito de que robó a la Virgen, claro, esto lo robó a la Virgen. Pero es que ustedes no saben esta historia. Esta historia hace muchos años era una Virgen, era una, en un sitio apareció la Virgen, en una encina o en otro sitio cualquiera. Y entonces el pastor, como estaba guardando la oveja, pues la vio una vez y estaba en un sitio que estaba muy, muy sucio. Entonces cogió de un albo, hizo una escoba, barrió todo aquello que había allí y todas las mañanas iba y le llevaba un ramo de flores y se las ponía en esto. Dice, claro, todas las mañanas iba, rezaba un poquito y le ponía sus flores, siempre tenía flores frescas. Y claro, ustedes en aquellos tiempos no, ni saben, ni tienen por qué saber. Ustedes estaban en su casa tranquilamente y sin embargo este muchacho iba a ponerle las flores. ¿Y qué? Que ahora la Virgen, cuando la ha visto, ha dicho, ven aquí, toma. Coge que esto es el pago que te doy de haber estado allí, haberme tu cuidado, porque luego se ve que trajeron a la Virgen ya a Córdoba. Sí. Dice, claro, y ahora todos conocemos a la Virgen, todos estos, pero no, el que conoció a la Virgen y habló de ella fue este soldado, y la Virgen le dio las flores. Y entonces al otro día pues salió en el boletín oficial, diciendo que se abstuviera cualquier soldado a coger regalos de la Virgen, pero que a él no le hicieron nada. ¿Sabes? Porque la habían...
¿Y eso lo contaba?
Eso mi padre, pues hace contaba como algo, 50 años, como historia.
¿Como algo que había ocurrido o que se decía?
No, yo creo que era como una leyenda.
Como una leyenda, ¿no?
Yo no me acuerdo de
qué era, ¿dónde era? ¿Qué había pasado?
Mi padre era de Andújar.
De Andújar. Sí, muy bien, muy bien. Tiene tu nombre, anda, para que se quede grabado.
Gabriela Galindo.
Bueno, más cositas, venga.
Vamos a ver, yo cuento sé muchísimo, pero es que los he escrito yo, ¿vale? que yo los encuentro, los he escrito, pero si vamos a pasar aquí toda la noche más que tanto cuento.
Bueno, de los cuentos que ha escrito cada uno, vamos a dejarlo, por, si no te importa, para último día o así. Hoy vamos a hacer una especie de popurrí. De lo que son.
No me importa, además que no quiero por eso, porque estoy viendo que si no, nos vamos a alargar aquí muchísimo.
Bueno, pero vamos, que hoy lo que quiero es que entremos un poco en calor, que sepamos lo que vamos a hacer y ya mañana procedemos con un poquito de más de orden, ¿no? Yo diré, vamos a hacer ahora esto, vamos a hacer ahora lo otro, pero yo quiero que la memoria libre sea la que diga, pues yo me acuerdo de esto, me acuerdo del otro, venga, más cosas, a ver. Seguimos con tradiciones orales, tradiciones y cosas que sabía todo el mundo, Venga, a ver, sepa. Venga, te va a tocar otra vez.
Vamos a ver.
Venga, a ver.
Sabía mucho, lo que pasa que... Sabía que hay, cuando ya empiezo a recordar, ya recuerdo, pero hasta que empiezo, le doy vuelta hasta...
Bueno, pues aquí estamos, si te acuerdas de otro, nos lo dices,
Si recordar, recuerdas muchas cosas.
Venga, pues venga.
Lo que pasa es que, si empezamos a hablar de tipo de verdad...
Pues no, pues para eso estamos aquí.
De cuando era chico y después eso me acuerdo muchísimo. De muchísimas
pero,
cosas. Pero, de lo que hacían, por ejemplo, de lo que se hacía en la mituna, de cómo era... De la vida de los pastores antiguos,
bueno, a eso también llegaremos, pero vamos a centrarnos este rato, si nos importa, en recordar lo que eran retahílas, cuentos, leyendas, refrán, dicho, dicho, refrán, todo eso, yo voy a ir diciendo cosas para que vuestra memoria empiece a trabajar.
Pues yo voy a decir algo que todavía no he dicho nunca. Perdón. Cuando yo tenía 4 años, vivía en la calle Villanueva de Córdoba, sí, donde están los hermanos Arévalo ahora. Y allá había un tal Bartolomé Fernández Ruiz, que le decía a su madre, que le decían la estrella, Bartolomé, haznos las comedias. Y yo tenía 4 años y yo estaba ya más que escuchando en aquella casa. Y nos decía, cuando llegaba Nochebuena, y nos decía, mi madre me ha dicho que ha nacido el niño Manuel. Y yo presuroso me puse en camino que ya que va hacia Belén. La noche es oscura, la tormenta viene, la escarcha me hiere y me duele los pies. Y le daba a su madre unos aplausos y tal y cuento.
Bueno, pues eso es un romance de Navidad. Eso es un romance de Navidad.
Que no lo he puesto todavía en ningún libro, ¿eh?
Bueno, pues
voy a poner esto y no lo he puesto en ninguno todavía.
Bueno, pues aquí estamos dispuestos a escuchar cosas de eso. ¿Ve cómo la memoria funciona?
No, si mi memoria funciona.
¿Eh? No, quiero decir que unos de otros, que uno dice una cosa, y te acuerdas tú, pero dice, pues yo me acuerdo también de algo parecido o algo que. Bueno. Hoy estamos en libre concurso. Venga, a ver.
Vamos a ver. Los mandamientos de Dios, niña, te vengo a cantar. Despierta si estás dormida y los quieres escuchar. Se pone la gente nerviosa. El primero, amar a Dios. No lo amo como debo. Siempre estoy pensando en ti, hermosísimo lucero. El segundo, no jura. Una y mil veces he jurado, con palabras y pasiones, para estar a tu hermoso lado. El tercero, penitencia. De penitencia me echaron. El hablar contigo a solas, cosa que nunca he logrado. El cuarto, honrar al padre y madre. El respeto le perdí, con palabras y pasiones, solo por quererte a ti. El quinto le llaman quinto, al sexto sacerdotá, al séptimo matrimonio, que es lo que vengo a buscar. Estos 7 mandamientos solo se entierran en 2, en quererte y que me quiera, y nos casemos los dos.
Anda, muy bien, muy bien.
¿En qué me he visto de acordar? Que si, lo que dices tú, que
los
te vas a
acordar. Son los mandamientos paganos, ¿no?
Los casi,
¿no? Mandamientos paganos. A ver.
Es como una poesía, creo.
A ver.
Que dice, ¿será pecado besar? Decía una penitente de carita encantadora que se acercó a confesar. El cura, que es un bendito, fija su ojo clemente en la de la penitente y le dice muy bajito, ¿a quién besar quieres? ¿A tu padre? ¿A tu hermano? No, padre, a un mozo galano que de mí está prendada. ¿El que quiere? Con locura, ¿tú le quieres? Me lo ha jurado. Pues si ese amor es verdadero, bésale, que no es pecado.
Por otro, por un besito de dos, ni 3, ni 4, ni 100, la mujer no pierde nada y el hombre se va contento. Y otro decía a mí, la Bautista, la del sindicato, dice, Antonio, besos y abrazos no hacen muchachos, pero tocan la víspera.
Pero toca la víspera, también.
Me has contado mi abuela también. Mi abuela, ya ves, yo tengo ya casi 80 años y mi abuela los que tenía, pero sabía mucho. Y era muy. En mi casa había 2 sillones en la casa y mi abuela se sentaba en uno y mi abuelo en otro enfrente. Y le decía a Francisco, no hay amores más ardientes que amores de frente en frente. Dice, y ahora te voy a decir una cosa. Y le dijo esta poesía. Bajo un almendro florido, símbolo de mi niñez, dulcemente y al oído, me hablaste, dueño querido, de amor la primera vez. Hoy los años han corrido, mas siento que en mi vejez se oye algún eco perdido. ¿Quién estuviera otra vez bajo el almendro florido?
Bueno, ya vamos por las poesías, son poesías populares. A ver.
Bueno, que lindo, yo ya estoy aquí demasiado callado, yo tendré que contar.
Venga, hombre, venga, cuenta algo, venga.
Yo te estaba diciendo, pero me había dicho que se pasaba tiempo. Bueno,
venga, pero yo te diría que están animándose muchísimo.
Venga, venga.
Bueno, este va a ser muy antiguo, ¿eh? Este a me ver. Contaba a mí mi abuelo,
venga,
de 2 niños que se habían criado en una choza, no habían salido nunca del entorno de la choza. Pues ya próximas las fechas que el hijo o el niño se tenía que ir al servicio militar, ya no era tan niño.
Sí.
Y le dio su madre, dice, anda, ¿por qué no vaya a un cortijo cercano que hay allí y se vaya relacionando con las personas? Porque te tiene que ir a la mili, tienes que ya que relacionarte con la gente. Total, que se quedaron de la mano el niño y la niña,
y fueron al cortijo. Y estaba la casera cosiendo la puerta, la casera del cortijo. Y como llegaron y no le dijeron ni buenos días, ni mejor dicho, ni buenas tardes, ni Dios te guarde, ni nada, pues la mujer le contestó y dice, al verlo tan callado, dice, niño, ¿vosotros de quién sois? Y le contestan, dice, de Juanillo para estar cagado y de Mariquilla la Mocarrona. Vámonos a casa, a la chota, chate que viene el bobo. Y pues se cogieron de la mano y se fueron. Pues ya por contar algo, porque...
Bueno, y esto se lo contaba a tu abuelo.
Sí,
o sea, que estamos abuelo, hablando sí,
ya,
sí,
de, ya de años. Hombre, cuando, cuando estos iban a la mil y todavía decir, no habían hablado con las personas, como que no serían ya años de...
A ver, como
sí,
los
sí,
vaques cuando
bien,
se fueron, cuando se iban en el, a la mili, y como tenían que coger el tren en la granjuela de un barsiquillo, la vez primera que fueron allí, dicen, fíjate, chacho, qué culebra va por ahí.
El tren,
no lo han visto nunca los pobres, no, en el campo siempre, pero para mí, mira, qué culebra va por ahí.
Eso le pasó a otro que se casaron también.
¿Qué pasó?
Y ya llevaban bastante tiempo casados, y le dice la mujer al hombre, dice, cuidado que desde que nos casamos no más se van a marcar los pueblos. Dice la ñora y a la estación. La ñora es un pueblecito que hay aquí al lado y la estación la teníamos aquí en el pueblo.
Por eso dice, la ñora y a la estación. Bueno, aquí hay mucha materia, ¿eh? Aquí vamos a ir poquito a poco.
Empezamos a sacar de antiguo todo ahí aquí para escribir.
A ver, espera otra vez, acerca.
Que iba un pastor con su ganado, iba cerca de la vía. Fue a atravesar el ganado cuando pasó el tren y le mató muchas ovejas. Entonces, como el pastor le mató el tren muchas ovejas, pues ya se fue y se fue con la mitad de la ganadería, la otra mitad la habían matado. Pues un día dice, voy a ir al pueblo. Dice, porque yo no he ido nunca al pueblo. Iba con su garrota al pueblo y mira por dónde ve un tren chico en un escaparate. Se lía a palos con él. Con la garrota, a palos con el tren, sale el hombre de la tienda. Tiro, hombre, ¿qué tú estás haciendo? Dice, ¿qué estoy haciendo? Dice que esto hay que guiarlos de chicos, que de grandes no hay quien pueda con eso. No, bueno. Si crece, ¿cómo vamos a matar?
Que yo lo sabía de otra manera.
¿Y sí, cómo era de otra manera?
El pastor que estaba en el campo y le mató unas pocas ovejas. Y llegó llorando a la choza, dice, ¿sabes qué hacemos ahora? Cuando venga el señorito, la que más va a liar. Dice, pues mira, déjalo, voy yo. Porque habrá que hablar con él, porque tú imagínate si en vez de venir de pico viene atravesado.
Viene atravesado las matas.
Ese cuento lo tengo yo también escrito.
¿Sí?
El cuento del tren. Pero lo tengo escrito de otra forma distinta.
¿Y cómo es?
Bueno, es así, pero de otra forma distinta. Esto era un zagalillo que estaba guardando, se había ido en aquellos tiempos de cuando se acabó la guerra, por los muchachos tenían que irse a trabajar al campo y así le daba de comer el patrono. Bueno, pues este niño se fue a trabajar a guardar ovejas. Y el patrón, claro, le decía que la separara donde más comida hubiera. Es lo normal. Sí. Este muchacho, que no me iba a parar a contarlo nada más que un poquito, pues con una tiradera que tenía, un tirachina, pues durante los ratos que estaba con las ovejas y las ovejas no daban mucho ruido, pues él se dedicaba a matar pajarillos y eso. Total que se entretuvo matando pájaros y las ovejas las dieron en los terraplenes de la vía del tren, que era donde estaba la hierba, y no daban ruido ninguno. Pero arriba allí, cuando vino, como ha dicho esta señora, vino el tren, le mató unas ovejas y el pobre disgustado se fue al cortijo llorándole, pensando que el amo lo iba a castigar y iba a pegar, pero no le pegó porque dijo que le iba a tener un año sin venir al pueblo. Y ya cuando cumplió el año de castigo, pues fue un día de rayas, le dijo, anda que vete al pueblo que y te estás allí y mañana te vienes. Cuando al entrar por el pueblo, por las primeras calles, pues vi un niño que le habían echado los rayos aquel día un tren. Y estaba jugando allí en la acera con él. Y él cuando vio el tren, pues se fue derecho al tren. Y empezó a tirarle pisotones en la cabeza, en la cola, en todos lados allí. La madre que sale gritando, pero que está haciendo al niño.